En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Joseba Larrañaga.
Los Juegos Olímpicos en COPE.
Con los números uno del deporte desde París.
Volver al barrio siempre es una huida. Casi como enfrentarse a dos espejos. Uno que ve de cerca, otro de lejos. En la torpe memoria repetida.
Somos de barrio.
La resistencia es lo que somos. Aquí la policía no puede tener peor promo. La vecina está empanando el lomo. En el segundo venden algo y no son cromos.
Somos de barrio.
Somos los hijos de los bloques de cemento. Gente invisible para el ayuntamiento. No se puede explicar este sentimiento. Aunque me vaya, llevo el barrio dentro.
Somos de barrio.
Ventanas y fachadas mejorables. Chiquillos le tiran zapatillas a los cables. El bus a la fábrica va lleno de chavales. El sueño americano queda muy lejano, ¿sabes? Algunas cosas van mal que no
supero. Esto lo ponemos en homenaje a Morris, ¿eh?
Te digo una cosa.
Que es el que sabe hacer de estas
me
cosas.
Me mola mucho, pero Morris lo hace todavía mejor.
Sí, Morris lo hace muy bien, por eso. Para que se sienta representado, que ahí está con Ganga y con el resto del equipo ahí toda la tarde trabajando en Madrid.
Se me acaba de ocurrir una cosa. ¿Le pides el último partidazo
olímpico? No, pídeselo tú si te está oyendo.
El último partidazo olímpico que hagamos, que se rapee algo de la participación española en los Juegos. Un resumen de la participación española en los Juegos.
Me imagino que estará en el control y estará yendo ahora rápidamente al micro para ver si acepta la invitación.
A ver si acepta el reto.
¡Morris! ¡Muévete, anda!
Está llegando.
Deja el control y vete a la mesa.
A ver si llega.
O sea, que es que haga un rap de los Juegos Olímpicos.
De lo que hayamos hecho en los Juegos, lo que él quiera. Nadal, Alcaraz, Carolina Marín, el otro, tal, lo que quiera.
¿Sabes lo que pasa? Muy buenas, Angelito, muy buenas.
Hola, Morris, ¿qué pasa?
Yo lo había encantado,
No entres rajándote.
Pero es que la gente se va a creer que no es un freak, es lo que a mí me gusta hacer. Entonces, claro, perdería gracia.
Déjate de freaks y gaitas, que te prepares o improvises lo que te dé la gana. El último partidazo olímpico de presente, Joseba.
Podemos hacerlo de otra forma. Nosotros te proponemos los nombres que queremos para que hagas el free, claro. Y ya está, y tú lo haces.
Venga,
si quieres improvisar.
Vamos a hacer una cosa, si superamos las 22 medallas, lo hago.
Venga, me vale también.
Ese es el trato.
Me vale, pues vamos a ganar 28, o sea que no te preocupes.
Venga, pues entonces lo hago 100%.
Si superamos las 20.
Que no, las 28, Joseba, que no
22,
te
yo lo 20. Veo claro también.
Que vamos a pasar de las 22, 20. Que llevamos una amarilla y la hemos sacado, que mañana sacamos otra amarilla con Fátima Gálvez. Joseba. Han pasado dos semanas. No cuenta el Nadal individual, que lo puse en rojo, pero porque se lo debo a Rafa, no por otra cosa. 32, me quedan 32 rojas y amarillas. Ha pasado una amarilla y la hemos sacado. ¿Y vas a sacar tú en boxeo tres verdes?
No, yo no me voy a sacar ninguna. Sacarán los
no, vas a sacar dos verdes y un azul, que va a ser la del Balita Lozano. Tenemos otra verde que va a salir seguro, que es la de Conde Canalejo en remo. Con lo cual ya tenemos las de verde. Podemos fallar hasta dos o tres rojas y nueve amarillas.
Pero, Tomás, prepárate para vivir los Juegos Olímpicos más importantes de la historia del deporte español.
No tengas ninguna duda.
Yo también pienso que superamos las 22.
Vamos.
Bueno,
pero
bueno.
Claramente. O sea, vamos a estar más cerca de las 30 que de las 20.
Bueno, puede ser, pero yo me parece que sí.
Y Morris va a rapear.
Vale. Eso estaría bien. Eso sería lo mejor de todo.
El rap ese tendría que tener una cosa magnífica, que no entrara en el rap, no pareciera ni Nadal ni Alcaraz.
No, eso es difícil.
Estaría bien.
Histórico.
Vamos hasta Chicago. Ahí está Melchor Rizola. Mel, ¿qué tal? Muy buenas.
Chicago Bulls.
Hola, ¿qué tal?
Uy, Jesús.
¿Cómo estáis?
Vaya larido nos has pegado. Muy bien, ¿y tú?
Pues aquí con una solanera que está cayendo en el Soldier Field Stadium de Chicago, como decís.
Soldier Field.
Entre los 35 grados más la humedad, pues mira la que está cayendo. Acaban de saltar en este preciso instante los jugadores del Real Madrid para realizar ese último entrenamiento antes de medirse la próxima madrugada del jueves al viernes, exactamente a las 2:30 ante el Milan, que va a ser el primero de los tres partidos de esta gira. Y después de esa rueda de prensa, primera de pretemporada que ha dado Carlo Ancelotti y las que le quedan por delante, porque con esos 7 competiciones que tiene y las previas y las post y todo lo demás, pues se va a echar a dar ruedas de prensa.
Se va a echar a las ruedas de prensa y lo que tenemos que hacer es mejorar un poco esa cobertura, porque nos está fallando bastante. ¿Os acordáis antes? Claro, que sí, Tomás. Cuando las pretemporadas se hacían, se iban los equipos a tierras holandesas, a tierras austríacas, al centro de Europa, a zonas boscosas para buscar unas temperaturas
agradables. A ver, por aquí ahora.
Sí, ahí estás mejor. ¿Te acuerdas de aquellas?
Sí, bueno, no.
Hombre, y cabeza de Manzaneda, chato.
Y cabeza de Manzaneda, sí,
que, que eso no tenía nada que ver con Holanda.
Cabeza,
eso,
es verdad, es verdad, es verdad, es verdad que iba
a parar. El Barça yo he ido con Maradona a Andorra.
Fíjate, fíjate.
Y, pero fíjate, sí, sí.
A la fresca. Melchor, ahora te vimos mejor ya.
A ver, no sé dónde me había quedado, dónde se había cortado cuando no se oía bien o empiezo no, desde el principio. Bueno,
se te estaba cortando constantemente, o sea que...
¿Sabes lo que sucede? Que los estadios aquí en Estados Unidos, pues es una lotería el cómo funcione el Quantum. De repente funciona, de repente no. Pero bueno, vamos a ello y se lo contamos ya a todos los oyentes de la cadena COPE y del partidazo. Pues ya están calentando los jugadores, van a hacer el entrenamiento previo a lo que va a ser el partido, el primero de los tres que tiene aquí en la gira norteamericana, es decir, la madrugada del miércoles al jueves se va a medir al Milan, ese va a ser el primer partido, el segundo va a ser en New Jersey, se va a medir al clásico, al Fútbol Club Barcelona, y ya terminaría en Carolina del Norte, en concreto en Charlotte, donde no ha estado todavía el Real Madrid en ninguna de sus giras, para medirse al Chelsea. Antes del entrenamiento, pues ha habido la primera rueda de prensa previa de Carlo Ancelotti en esta pretemporada. Se va a hinchar porque tiene 7 competiciones por delante, así que siempre es un lujo escucharle. De lo más importante, me quedo con varias cosas. Fíjate, dice que no está en absoluto preocupado de nada, ni del aspecto físico, porque lleguen jugadores 2 semanas después, 2 más tarde, otros se incorporen ya cuando lleguen ellos a Madrid, tampoco de la temporada larguísima de la que estamos hablando. ¿Y por qué no está preocupado? Porque dice que tiene una plantilla espectacular. Otro titular, plantilla cerrada, ya lo habíamos contado aquí en COPE, que va a fichar al central y ha confirmado Carlo Ancelotti. Ha hablado de la posición de Jude Bellingham, a él le gusta cuanto más cerca del área mejor, que Endrick va a jugar mañana 45 minutos, que se está adaptando poco a poco, y si no, le ha recordado cómo le recibió ayer Rüdiger, con esa forma de saludarle, ¿no? Que está encantado de trabajar con los canteranos, que el sistema es lo de menos, que tiene jugadores tan polivalentes que puede utilizar cualquier sistema, como ya hizo la pasada temporada, y que ojalá la temporada sea muy larga, porque eso sería una muy buena señal para el Real Madrid. Y le he preguntado, Joseba, sobre la ausencia de Kroos. Evidentemente, sin Kroos, que no tiene un sustituto, el Real Madrid, Carlos, tiene que jugar diferente, ¿no?
La verdad es que no estoy preocupado. Tenemos una plantilla espectacular en todas las posiciones. Se ha incorporado Kylian Mbappé, que es un jugador fantástico. Todo el grupo volverá el día 7 y creo que estaremos listos cuando empieza la temporada. La preocupación, la verdad es que nos falta Kroos, pero como he dicho, tenemos todas las posibilidades del mundo para reemplazarlo de manera distinta, obviamente, porque no hay un jugador como Kroos con la calidad que tiene él.
Pues esa es la valoración que ha hecho Carlo Ancelotti de este inicio de pretemporada y sobre todo esa pregunta que le hacía Mel sobre la ausencia de Toni Kroos. Y decía Mel que Rüdiger había recibido el saludo de o Endrick había recibido el saludo de Rüdiger. Me acaba de pasar Morris la imagen. Y lo que le hace es meterle un viaje, pero un viaje.
Sí, sí, sí. Saludos, Rüdiger.
Que todavía...
Un señor viaje, luego sí, que al rato ya va por él y se ríe y tal. Pero vamos, se levanta el brasileño como diciendo, ¿esto qué es, una broma o esto va a ir así siempre? No,
ya sabe quién es Rüdiger. Por cierto, antes lo había metido también a la tasa. También le había dado otro saludo cariñoso porque sabes que Rüdiger llevaba 2 entrenamientos. Este va a ser el tercero. Ha sido junto con Modric, Güler y Endrick los últimos en incorporarse. Bueno, hoy lo han hecho 2 jugadores, 2 campeones de la sub-19. Fran, el portero, y Jacobo, el central. Central, que es un tema del que se habla mucho aquí en el Real Madrid, porque, claro, con todos los lesionados que hay, Vallejo vuelve después de cesión, pero ayer no pudo terminar el entrenamiento, ahora sí le veo con el resto de compañeros, así que todo hace indicar que lo de ayer fue una pequeña sobrecarga y que en principio no va a ser un problema añadido el que el central Maño no pudiese concursar en el partido de la próxima madrugada.
Muy bien, pues Mel, disfruta del día en Chicago, te mandamos un abrazo, mañana hablamos más, gracias.
Un abrazo fuerte para todos.
Igualmente, hasta luego. Vamos a terminar ya con el fútbol, ya enlazamos el fútbol del Real Madrid con el fútbol olímpico. Está Andrea Peláez en Burdeos. Hola Andrea, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Joseba, buenas noches.
Las críticas han sido furibundas después del partido de la selección española. Es verdad que ha hecho prácticamente todos los cambios, excepto creo que era Aimar Oroz, el único que ha repetido en el 11, pero el partido ha sido realmente malo.
10 cambios ha metido hoy Santi Denia en ese 11, en el último partido de la fase de grupos. Recuerdo que ya estábamos con el billete para los cuartos en el bolsillo, pero faltaba conocer si íbamos a clasificar como primeros o como segundos. Pues hemos perdido 2-1 ante Egipto, así que clasificamos como segundos. Teníamos 6 puntos, Egipto 4. Nos ha adelantado con esta victoria hoy Egipto. Ha repetido solo, como tú decías, en el 11, Aymar Oroz. El resto eran todos jugadores nuevos y encima ya ha utilizado a los 4 reservas. O sea, de los 22 jugadores que ha llevado, tan solo no habría jugado un futbolista, que es Joan García, el...
En 3 partidos, o sea, ¿te parece normal en 3 partidos usar 21 jugadores? Que es que no te da tiempo ni a hacer equipo, ni a que se sientan importantes, ni a que...
Bueno, pero ya una vez que tienes la clasificación asegurada, lo que haces es economizar los esfuerzos.
Y ahora pasas como segundo, con lo consiguiente...
Bueno, pero yo creo que no la vinas el cuadro y no le ha venido mal pasar como segundo. Sí, a Argentina, por ejemplo, la evitas, ya seguro. Hay un Francia-Argentina ahí que vamos a ver por dónde...
Ya te digo, y sin entrar, insisto, en que los reservas en cualquier otro deporte... La salida de un titular es absolutamente definitiva y aquí te dejan, metes a 2, sacas a 4, metes a otros 3, una broma.
Bueno, el próximo rival es Japón, así que vamos a ver qué tal da. Pues se da porque ahora ya es eliminatoria directa, aquí ya no hay lugar a fallos.
No,
si fallas, si fallas te vas para casa y se acaba el cuento.
Eso es, aquí ya pasas a cuartos de final y a pegarte.
Bueno, pues hemos perdido la comunicación con Andrea, con Burdeos, no la recuperamos. Bueno, pues dejamos a Andrea que vaya a descansar, porque tenemos que hablar de baloncesto. Tenemos que hablar, este sí que ha sido un buen triunfo, además ha sido una forma de empezar bien el día. Pilar Casado Lilo, hola Pilar, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Joseba.
Se la jugaba el equipo de Sergio Scariolo contra la Grecia de Antetokounmpo y ha salvado los muebles bien, ¿eh?
Sí, ha salvado los muebles bien. Fíjate, decía Sergio Scariolo después del partido que probablemente sea de los mejores partidos que hemos jugado en los últimos tiempos. Es verdad que defensivamente yo creo que ha sido un buen partido de España, un inicio titubeante. Yo creo que hemos tardado 4 o 5 minutos en cogerle el pulso al partido para cerrar prácticamente igualado el primer cuarto. La exhibición de España ha venido en el segundo. Es verdad que el porcentaje de acierto en el triple hoy de España en la primera parte era marcianísimo. Raro, no solo en España, sino en cualquier partido de baloncesto, y evidentemente no lo hemos aguantado. Y ha llegado un momento en el que Antetokounmpo ha decidido que esto lo intentaba arreglar él, y en secundado por Larensakis y por otros de sus compañeros en Grecia. Nos han levantado el más 14, que ha sido la máxima diferencia que ha tenido España en el partido, pero a diferencia del día de Australia, yo creo que España hoy ha tomado buenas decisiones, que ha tenido un poquito más de paciencia y sobre todo ha sabido manejar el partido para acabar ganando por 7 a una Grecia que después ha venido el Canadá-Australia, y como ha ganado Canadá está el grupo patas arriba, y todo se va a decidir en la jornada del viernes, porque fíjate tú, de estar contra las cuerdas después de perder con Australia, España el viernes podría acabar terminando primera, puede ser tercera, puede quedar eliminada. Hay combinaciones que nos permitirían ser segundos. El mare magnum de cuentas es increíble ahora mismo, ¿eh?
Pues vaya. Profe Paniagua, sí. Muy buenas.
Chabón, buenas noches, Joseba y compañía.
Los que tenemos un poco más de recuerdo del baloncesto, nos resistimos a creer que esta selección no puede conseguir grandes cosas.
Bueno, va a estar difícil, ¿eh? Porque
sí, porque es otra generación, son otros jugadores, es decir, el equipo es está casi sin hacer, claro.
Claro. Aunque conserva cosas que vienen ya de muy atrás, ¿no? Que, por ejemplo, el crecerse ante la adversidad, el resucitar cuando parece que están muertos, cuando mucha gente les da por enterrados, reviven. O sea, ese es un espíritu de lucha que viene heredado de generaciones atrás, ¿no? Y yo te diría que no solamente de la generación de Pau Gasol, sino de la generación anterior a Pau, aunque no tuviera tantos éxitos como los chicos de oro, ¿no? Pero bueno, hoy España, como decía Pilar, ha jugado un partido bastante redondo. A mí me ha gustado muchísimo no solamente ver a Santi Aldama, que lo repito hasta la saciedad, está llamado a ser sí o sí el líder de esta generación, sino también la aportación de la segunda unidad, la aportación de los jugadores que digamos no son habituales o no son del 5 inicial, no son de la partida, y eso es muy importante porque demuestra que el equipo es coral, que el equipo bueno, pues no se resiente cuando se sientan o se tienen que sentar por diversas vicisitudes del partido los jugadores teóricamente titulares, y por eso soy moderadamente optimista, ¿no? Pero claro, lo que ocurre es que hay una competencia brutal.
Claro,
el partido
claro.
ante Canadá va a ser durísimo. Canadá tiene 10 jugadores NBA y los dos que no lo son juegan en la CB, o sea que eso te da una idea del nivelazo que tienen. Tienen una mega estrella como Shai Gilgeous-Alexander. Es verdad que en el último campeonato estuvimos ahí, pero Canadá es un auténtico equipazo. Lo normal sería perder con ellos, pero bueno, siempre hay que mantener esa llama de esperanza de un equipo que se crece ante la adversidad.
Oye, Pilar, tengo curiosidad por Santi Aldama, ¿cómo es? Porque le hemos escuchado muy poco hablar, le vemos jugar al baloncesto y cada vez juega mejor. Y en la NBA ha hecho una temporada magnífica, pero no sé muy bien cómo es. Me da la sensación de que es un tipo un tanto introvertido, ¿no?
No tanto introvertido. Es verdad que no es muy largo en las respuestas. No es, a ver, tampoco probablemente haga una barbaridad de prensa. Evidentemente hace mucha más prensa en inglés cuando está en NBA que fuera. Pero yo creo que parte también un poco de una cosa. Él cuando se incorpora a la selección lo hace ya el verano pasado. Entra en una selección en la que evidentemente, bueno, pues tiene un rol secundario al principio y ha progresado muchísimo. Pero no levanta nunca fuera de la pista la voz una más alta que otra, ¿no? No lo vas a escuchar nunca levantando la voz. Todo lo que le ves que cada vez se le ve más la garra en el campo, cómo explota, cómo gesticula, cómo se mosquea, por no decir cómo se cabrea, etcétera, etcétera. Luego fuera es mucho más templado. Es un chico muy familiar, muy tranquilo. Sí, es así. Santi es así.
Muy bien. Él saca la verdadera esencia en el terreno de juego. Y profe, lo que nos va a costar de dejar de ver a jugadores, ya es un proceso que se está produciendo ya en los últimos años, pero ya dices, joder, si ya en adelante no vamos a poder contar con Rudy, si en adelante en algún momento llegará también la ausencia de Sergio Llull, se han ido ya muchos importantes, claro, ahí sí que el peso específico de esta gente se tiene que dar, a pesar de que poco a poco el equipo se vaya haciendo con otros elementos, ¿no?
Sí, hombre, es ley de vida, ¿no? Hoy, por ejemplo, tanto Llull como Rudy han levantado el equipo, ¿eh? Porque cuando había dificultades para encontrar el aro, de hecho, en muchas jugadas ni siquiera hemos mirado aro, hemos estado muy espesos en ataque. Los veteranos, Yul y Rudy, sobre todo también, han salido a la palestra jugándosela porque es lo que hay que hacer. Es decir, para desatascar una situación como la que teníamos, tienes que ser valiente. Claro, esta gente que está curtida en mil batallas, pues nos ha sacado del atolladero. Decía Manolo Lama, con mucha gracia además, pero con mucho acierto también, si habría alguna forma de que no se retirara Rudy Fernández, y Pilar le contestaba que eso ya está sentenciado, ¿no? Desgraciadamente. Pero también te digo una cosa, Joseba, siempre que ha habido un cambio generacional, hemos temido que no se pudiera alcanzar el nivel de la generación anterior, y España como selección nos ha sorprendido generando nuevos jugadores y generando un espíritu que por eso te decía antes, que viene de muy atrás, ¿no? Yo me acuerdo, pues, por ejemplo, cuando la generación de Epi, Fernando Martín y compañía, pues decíamos, será muy difícil superar esto. Y luego vinieron los chicos de Pau Gasol, Navarro y compañía, ¿no? Ahora vienen estos y dentro del buen trabajo que se hace en las categorías inferiores de los clubes, sobre todo, ahora ya también internacional, pero en las categorías inferiores de las selecciones de la Federación Española, lo que viene también es muy prometedor, ¿eh? Tenemos jugadores como Almansa, Hugo González y otros que están llamados a ser jugadores muy importantes. O sea que también yo en ese sentido soy optimista, y eso es ley de vida, ¿no? Que cuando acaba una generación siempre tenemos las dudas de si vamos a mejorar o no esa generación.
Bueno, me ha dado a mí un susto cuando he visto el banquillo griego y entrenador Spanoulis. claro, eso me dice que lo sabía, evidentemente, ¿no? Pero cuando le ves en televisión y no estás pensando en eso dice, este tío
está
en la banda.
Has pensado a ver si se va a vestir de corto y va a volver,
claro,
¿no?
Sí, sí, digo, sí. Este está en la banda, esto ha cambiado, ha pegado un giro que no. Y luego después el Anteto este para morirse.
Sí, hombre,
Anteto,
claro.
Es un crack, sí, claro.
Es un jugadorazo, pero dicho lo cual, yo creo que la defensa de España sobre Antetokounmpo ha sido sensacional. Es una muestra de solidaridad, es una muestra de que todos tienen que arrimar el hombro, que todos tienen que ir a las ayudas, y es verdad que en alguna la hemos pifiado, porque la hemos pifiado sobre todo pues en las ayudas largas, que es donde no llegábamos, ¿no? Pero yo creo que defensivamente hoy, mira, decía Sergio Escariolo, si había tenido que calmar a alguno de los chicos, pues porque hubiera nervios y demás, dice, bueno, bastante tenía yo con empezar por controlar los míos como entrenador, pero decía que no había visto a ningún jugador sobrepasado al que tuviera que especialmente cuidar, porque bueno, pues le hubiera llegado ese ataque de nervios, ¿no?
Pues sí. ¿El España-Canadá cuándo es?
El viernes a las 5:15 de la tarde. Antes se jugará la Australia-Grecia. Es decir, nosotros saltaremos a la pista sabiendo el resultado del partido anterior, ¿eh?
Ahí conviene que gane Australia, ¿no? Para que Grecia ya se quede ahí abajo.
Sí, claro.
Pues
vamos,
sí.
Vamos con Australia, ¿no? Luego ya
dependemos asegurar el tercero, ¿no?
Claro, dependemos de nosotros. Habría que ganar por bastantes puntos. No he hecho los cálculos, pero habría que ganar por bastantes puntos a Canadá para superarles en la diferencia. Pero bueno, yo creo que el partido con Canadá es dificilísimo. Canadá va a jugar también a no perder la primera plaza, porque no creo que se la quiera jugar a tener un cruce malo. Y ha demostrado hoy, por cierto, que no se me olvide, Jordi Fernández y su cuerpo técnico han hecho ajustes tácticos en el cuarto periodo, que claro, con los jugadores que tiene puedes hacerlo, ¿no? Pero ha hecho un ajuste táctico que ha terminado por derribar a Australia, que es también otro equipazo. O sea que no será fácil, pero bueno, hay que jugar el partido.
El grupo brutal.
Sí, eso bruto, es terrorífico. Es terrorífico.
Sí, hombre, ya lo ha dicho. Cualquier grupo ya en estos juegos, ¿eh? Porque yo no sé si habéis visto el Francia-Japón.
Sí, aquí lo hemos estado viendo. Japón,
lo ha puesto contra las cuerdas. Francia estaba a punto de pinchar, se ha salvado por los pelos. Es verdad que la prórroga ha sido mejor.
Sí, pero
bueno,
ha sido una membrillada de los japoneses, yendo ganando por 4, ir a
pero ¿sabes qué pasa?
Triple,
que Japón probablemente es uno de los grandes desconocidos.
Ya,
es uno de los grandes desconocidos, pero la progresión del baloncesto japonés, entre otras cosas,
sí, porque
han importado nuestros jugadores, nuestros entrenadores, no solo los nuestros, los de medio mundo. Pero es verdad que hay mucho técnico extranjero entrenando en Japón y mucho jugador, y es uno de los equipos que, a pesar, tampoco ha influido una barbaridad en los juegos, porque este progreso ya venía de antes, pero yo decía, uff, como pierda Francia, los palos que le van a caer al seleccionador francés,
bueno,
lo van a poner
que
de vuelta y media, ¿eh?
Oye, Seba Saiz estaba antes en Japón, era un ídolo en Japón.
Pablo Aguilar y Seba Saiz están jugando los dos.
Van a seguir. No iba a decir yo, Seba, si me permite, nada,
sí, claro,
un minuto, que el seleccionador de Francia, muchas veces yo me pregunto si realmente es consciente del talento que tiene, ¿no? Entre manos. Supongo que sí. Yo tengo un respeto
reverencial. Es un shotgate de la vida.
Yo tengo un respeto reverencial por los entrenadores, Tomás.
En todos los
deportes. Pero es que la correlación que hay entre el talento disponible que tiene Vincent Collet y cómo maneja ese talento es tremendo. O sea, es inversamente proporcional. O sea, ese equipo lo coge Jordi Fernández, lo coge Scariolo. O sea, son entrenadores que ayudan a ganar, ¿no? Hoy lo hemos visto tanto con España como con Canadá. El cuerpo técnico ayuda a ganar a los jugadores porque hace ajustes y demás. Yo creo que Vincent Collet no es consciente o la selección de momento ya está mal construida, porque tiene dos pivots. Juegan mucho mejor cuando hay uno de los dos en pista, por supuesto Wemby, pero le doy toda la razón a Pilar. Yo también sigo el baloncesto japonés, es un baloncesto que ha evolucionado, pero Francia, si no está entre los tres primeros, será un fracaso monumental, porque tiene un auténtico equipazo.
Sí. Profe, te mandamos un abrazo grande, gracias, hasta la próxima.
De vuestra parte, un abrazo grande a todos.
Adiós, Pilar, hasta mañana, un beso.
Adiós.
Hasta mañana, Joseba.
Las 12:36, hora menos en Canarias. Se retrasa el primer partido de pretemporada del Barça. Luego nos va a contar Víctor Navarro.
¿Qué ha pasado ahí?
Pues que ha caído un tormentón en Orlando, que ha provocado que el partido no vaya. ¿El qué?
Época de tormentas canallas en Estados Unidos. De verdad, con tanto calor y tanto tal, de repente pega el tormentón.
Aquí se había anunciado en París un tormentón terrible a eso de las 9 de la noche.
Ha caído.
No, pues yo no he visto ni una, la verdad.
Sí, lo que ha dicho Corro desde la pista. Que
sí,
ha
pero
dicho
bueno, eso ha sido a las 6 de la tarde y luego decían que va a haber. Están los pronósticos del tiempo atinando, pero además.
Al final la ceremonia ha triunfado.
12:36 hora menos en Canarias. Jorge Pérez, ¿qué dicen los oyentes en las redes sociales?
Nos siguen llegando mensajes, Joseba. Algo ya más amplio, pero siguen llegando de Parera García, como dice Angelito, uno tras otro. Y un oyente ya piensa en el futuro. Viendo a Rafa y Carlos, he visualizado un futuro en el que Nadal sea entrenador de carritos dentro de unos años y ganarán un Roland Garros juntos.
Mira,
sobre...
escúchate, te corto solo para explicar eso. Sabes que ya hay rumores sobre eso, entre comillas, porque Ferrero siempre ha dicho que se quiere ir muy joven, que él lo de viajar tantas semanas y no estar con sus hijos y tal no le mola. Y ya se hablaba el otro día de, oye, ¿y si le, que le sustituye es el bicho qué?
Pues a ver si pasa. Sobre el equipo español de baloncesto, un oyente nos decía: qué pedazo de equipo es la familia, siempre remando. Pase lo que pase, esté quien esté, siempre están ahí y nunca hay que subestimarlos. España ha demostrado que si juega como hoy podría hacer un buen campeonato. No hay que tener miedo a Canadá y hay que ir a ganarles. Y por último, un oyente nos decía: fútbol, baloncesto, tenis, pero... y waterpolo, vaya dos equipazos tenemos y qué bien jugamos, más que en fútbol. Me espero los dos oros en este deporte.
Muy bien, pues enseguida, Tomás, vamos a contar cosas paralelas al deporte en los Juegos Olímpicos.
Paralelas,
bueno,
¿sí?
Unas cosas, sí, unas cosas extrañas que suceden, porque son las 12:38, hora menos en Canarias. La prueba de triatlón está prevista para las 8 de la mañana categoría femenina, sí, sí. 10 de la mañana categoría masculina. A esta hora no saben si se va a disputar. Se tenía que haber disputado en martes. En martes a las 4 de la mañana les han avisado que las condiciones del agua del Sena no son mínimamente las que te dan mínimas garantías para que si tragas agua no se pongan enfermos los triatletas, y eso ha provocado que a las 4 les han dicho: hoy no vamos a competir. Bueno, pues estamos en la misma tesitura. Hasta las 4 de la mañana no van a saber si a las 8 de la mañana empieza la competición.
¿Y te parece serio?
Es alucinante.
O sea, ¿te parece serio? No hay sitios para hacer el triatlón. Ya, mira, ya lo has liado en el Sena, ya has tenido tu foto haciendo la ceremonia ahí. Llévatelos a donde sea, que en Francia habrá 15 sitios para hacer triatlón, y deja de marear a los deportistas que llevan 4 años preparándose para esto, 3 en este caso, y a las 4 de la mañana les levantas otra vez y les dices: hoy sí me apetece que lo hagáis.
Ahora, no. Ahora hablamos con el seleccionador, pero recuerdo que, según dicen, aquí se han gastado, han invertido 1.400 millones de euros en sanear el agua del Sena.
A mí me dijo un tipo, amigo mío, ingeniero especialista de eso, que ni con 1.500 ni con 655.000, que eso no lo recuperas en la vida.
Desde luego, los 1.400 no les han servido para mucho.
Así que,
bueno, enseguida contamos algunas historias paralelas de estos Juegos Olímpicos.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope o en facebook.com/elpartidazodecope.
¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
Contándole las cosas que...
¿Lo ha dicho Pilar García Muñiz o es una fake news? La radio es la verdad que nos hace libres. Y la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio de la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el
91 828 2930.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, Ocasión Plus.
Plátano es. Tiene potasio de Canarias, es una fruta extraordinaria.
Plátano de Canarias, pues eso.
Plátano es.